Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos, bienvenidos a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. La semana pasada hablamos sobre principios para una comunicación efectiva. Vimos que una de las causas que nos impiden crecer en nuestras relaciones interpersonales es una comunicación deficiente. También vimos que debemos trabajar en la comunicación de una manera intencional y que es vital que crezcamos como comunicadores, que no nos dejemos confundir como cristianos, que debemos creer y crecer en tener una buena comunicación y tenemos que ver si delante de Dios estamos comunicándonos de una manera efectiva. La semana pasada definimos qué era una comunicación efectiva. Hablamos en segundo lugar de por qué era importante tener una buena comunicación. Y en tercer lugar vimos las prácticas que destruyen una buena comunicación. Por asunto de tiempo no pudimos concluir. Y en el día de hoy continuaremos con qué cosa o qué cosas debemos poner en práctica para desarrollar una buena comunicación. Pastor Saladín, bienvenido.
Gracias, Daniel. Es un privilegio y un placer nuevamente estar aquí en Conectando.
Pastor, la gente quedó muy contenta la semana pasada, pero con muchas preguntas. Parece que el tema de la comunicación es un tema que nos está afectando a muchos de nosotros, porque la mayoría cree que no comunicamos y hablamos, pero al final parece que nada más compartimos informaciones y no profundizamos en esa comunicación.
Es así, es así. La comunicación es un área de muchos problemas. Mira, si estuviéramos hablando de matrimonio, yo te diría que en un matrimonio la comunicación, las finanzas y la intimidad son las tres áreas de mayores problemas. Y en nuestra vida diaria, los solteros, los casados, los jóvenes, la comunicación es un problema grande, grande, grande con el que debemos trabajar, con la mala comunicación. O sea, que debemos crecer como comunicadores.
Excelente. La semana pasada, como acabamos de decir, vimos cosas que destruyen porque era importante, pero hay ánimo. Queremos ver qué podemos desarrollar, qué podemos hacer nosotros para poder mejorar una comunicación. Y nos encantaría que usted empezara hoy dándonos algunas cosas que podemos hacer y poner en práctica para mejorarla.
Claro que sí, Daniel. Así como la semana pasada vimos una práctica que destruye la buena comunicación, la mentira, así nosotros debemos aprender a hablar verdad. O sea, si queremos desarrollar una buena comunicación, si queremos crecer como comunicadores, debemos hablar verdad. Ya no podemos vivir hablando mentira, pero hay algo primario aquí. Debemos hablar. En Efesios 4:25 se dice que el nuevo hombre habla verdad. Y hay un problema, Daniel, de inicio, y es que nosotros pasamos mucho tiempo en las redes, con el WhatsApp, en la computadora, con la televisión, con los deportes, con el periódico, y no compartimos con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Una persona soltera llega a su casa y están sus padres, sus hermanos, y cada uno tiene su mundo. No se comunican, no hablan. En los matrimonios pasa lo mismo. O sea, que debemos aprender a hablar. Eso es lo primero. Y lo segundo, a hablar verdad. Y el punto es, ¿por qué hablar verdad? Bueno, porque si yo no hablo verdad, Daniel, si yo no soy transparente, si yo lo que vivo a veces hablando mentira, las demás personas no van a confiar en mí. Porque si tú me estás diciendo algo y yo no confío en tu veracidad, ya ahí hay problemas. Entonces nosotros debemos aprender a hablar verdad. Y te voy a decir algo. Hablar verdad requiere que seamos honestos, ¿verdad? Que seamos transparentes. Y muchas veces a nosotros no nos gusta decir las cosas que hemos hecho, los asuntos que estamos pasando o ciertas situaciones cuando hablamos, claro, con personas de confianza, porque pensamos, wow, si yo le digo esto a Daniel, él va a decir que yo sí tengo una mente torcida, por ejemplo. Tú ves, por las cosas que uno puede estar pensando en un momento dado o cosas que uno puede haber hecho. Uno no quiere ser transparente y eso lo vemos más en los matrimonios, en las familias. Déjame ponerte un ejemplo más detallado, Daniel. Un esposo ha sido infiel con su esposa, no se atreve a confesar esa infidelidad. ¿Por qué? Porque tiene el temor de ser transparente. ¿Y qué pasa? Su conciencia lo acusa y conozco casos de personas que no han sido transparentes cuando han faltado, cuando han pecado contra otras personas, en este caso con su cónyuge. Y recuerdo el caso de una señora que una vez vino donde mí, que sufría de mareos, de pérdida del equilibrio. Y cuando empezamos a hablar, ella me confesó que había sido infiel a su esposo. Y eso a ella la tenía con una conciencia que la acusaba. Yo la motivé a la luz de lo que dice la Escritura, que fuera a hablar con su esposo. Ella lo hizo, le confesó su pecado, su esposo la perdonó. Y ya esos mareos, esas ansiedades, esos vértigos que ella tenía, se le quitaron. ¿Por qué? Porque estaba andando en luz. Entonces, cuando nosotros hablamos verdad, estamos andando en luz. ¿Qué te parece?
Excelente. Y me imagino, como decíamos, pastor, en un comentario la semana pasada, de que eso hace que fluya. Los inventos generalmente crean desconfianza y el diablo está ahí tratando de tirarnos todo el tiempo para que la comunicación no sea efectiva, para que hayan cosas escondidas. Y que de verdad que hay que seguir acentuando en ese tema de hablar la verdad, porque es que eso es lo que Dios nos manda hacer, y si Él no lo manda hacer, lo va a bendecir. ¿Y qué otra cosa, pastor?
Dígame. Mira, en ese aspecto de ser honestos, transparentes, de hablar y hablar verdad, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué me impide ser abierto y transparente con mis amigos? ¿Qué me impide ser abierto y transparente con mi cónyuge? Fíjate, déjame aclararte algo. Yo no digo que debo compartir todos mis pensamientos, todas mis situaciones con todo el mundo, porque uno tiene amigos y tiene diferentes niveles de confianza. Pero me gusta enfatizarlo en el matrimonio, porque si hay una relación cercana, es la que se da entre dos esposos, ¿verdad? Y cuando se supone que nosotros nos casamos para hacer una sola carne, para compartir nuestras vidas. Y hay esposas y esposos para los cuales su cónyuge es un extraño. Tú ves que no lo conocen. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué me impide ser abierto y transparente? ¿Qué información yo comparto con mi cónyuge? ¿Qué información yo retengo? Es bueno que las personas que nos escuchan puedan hacer una evaluación de su nivel de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a seguir en el caso de la pareja. Hay parejas o hay amigos cercanos que su relación es una relación superficial. Hay un nivel de comunicación que es el protocolario. Hola, Daniel, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Y tú me contestas, todo bien. Hay otro nivel de comunicación que es cuando yo comparto ya no solo un saludo, sino que comparto información. Daniel, mira cómo está la situación política internacional. Mira lo que está pasando en los diferentes países. En el trabajo está pasando esta y esta situación. Tú ves, ahí yo estoy compartiendo información solamente. Hay un tercer nivel de comunicación que es cuando yo comparto ideas, juicios. Tú ves que implica una mayor involucración personal. Es cuando uno dice, mira la situación internacional, tú compartes la información, pero das tu opinión de la situación internacional que está aconteciendo. Y en cuarto lugar, es cuando tú expresas tus verdaderos sentimientos y opiniones. Imagínate, Daniel, que en tu trabajo están despidiendo personas. Y tú puedes compartir con un amigo, wow, están despidiendo personas en el trabajo. Ese es un tercer nivel de comunicación y hay personas que están asustadas. Pero cuando tú dices, mira, yo tengo el temor de que a mí me cancelen en el trabajo, ya tú estás compartiendo tus emociones, tú ves con otra persona. Vamos a decirlo de esta manera, te estás desnudando internamente para decirle al otro lo que estás sintiendo. Y por eso nosotros debemos aprender a hablar verdad, a ser transparentes, a ser honestos y con las diferentes personas, según el grado de confianza que tenemos, llegar, profundizar en nuestra conversación. Si es con nuestros cónyuges, deberíamos llegar al cuarto nivel, que es cuando yo comparto mis emociones, mis sentimientos de los hechos que están aconteciendo. ¿Qué te parece, Daniel?
Así es, pastor. Y lo que usted está diciendo, yo viene a mi mente la vida de Jesús. Jesús tenía 12 discípulos, pero con quien él decidía abrir su corazón, hablar de sus cargas, en ese tiempo en Getsemaní, su corazón fue abierto con Jacobo, Pedro y Juan, creo que era, que estaban con él en ese momento. Él compartió su lucha y compartir su lucha, como usted dice, no es para abrir su corazón, no es para publicarlo en Facebook, sino para tener personas. Y me imagino que lo que deben tener esas personas debe ser la palabra para que nos lleven a Dios cuando nosotros tengamos esas luchas.
Es así, es así. Es muy interesante uno ver el nivel de comunicación en el cual uno se encuentra y poder hacer una evaluación de su situación.
Excelente. Entonces, pastor, usted nos dice que una práctica que debemos desarrollar es hablar verdad. ¿Qué otra usted nos recomienda?
Hablar verdad, ser transparente, ser honesto. Bueno, recuerda que había una práctica que destruía la buena comunicación, es cuando uno se aira y deja poner el sol sobre su enojo. Entonces, si yo quiero tener una buena comunicación en el trabajo, en la familia, en mi matrimonio, yo debo trabajar para resolver hoy los problemas del día de hoy y no dejarlo para mañana. Eso es, no dejar que el sol se ponga sobre mi enojo. Tú sabes que hay casos que uno tiene una diferencia con, vamos a decir, un amigo en el trabajo, un compañero de trabajo, con un miembro de la familia, con su cónyuge. Entonces, deja esa situación así y no la resuelve. Eso no es correcto. Tú ves, cada día debemos resolver los problemas de ese día. ¿Qué implica eso? Bueno, hablar con la persona. Si he pecado contra esa persona, si la he ofendido, debo pedir perdón. Si esa persona me ha ofendido con una ofensa de carácter menor, dice la Escritura que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Pero si esa persona me ha ofendido a mí, en amor, yo debo ir a hablar con esa persona para yo confrontarla con su pecado en amor, para no dar lugar al diablo, para que no haya amargura y resentimiento entre nosotros, para que, no, como la idea que nos da el texto, no le demos un punto de apoyo al diablo para que afecte nuestras relaciones. Si es una pareja casada, tienen un problema, una diferencia, lo peor es irse a la cama ambos disgustados. Y la idea que da de no dar lugar al diablo es que cuando van a cerrar la puerta de la habitación, el diablo pone su pie en la puerta y la puerta no queda cerrada, sino que él entra a la habitación. ¿Qué te parece, Daniel?
Súper, súper. La verdad que oyendo ese, que lo vimos en algún momento, el tema del enojo y la ira, y lo importante de resolver, y ese no dar lugar al diablo, que es el único lugar que lo dice y que uno debe ser intencional, pero Efesios 4:25, como dice el pastor Méndez, está después de Efesios 4:15 y dice que hablar en amor. Y yo creo que nosotros muchas veces, pastor, no hablamos en amor. Nosotros queremos que Dios sea amoroso con nosotros, pero nosotros queremos ir con un corazón muy duro. Que Dios nos ayude de verdad, en personas que podamos hablar la verdad, que tratemos de resolver los problemas. Y como hemos visto eso, ¿qué otra práctica usted nos recomienda para nosotros poder crecer en una comunicación efectiva y desarrollarla?
En el programa anterior vimos que una práctica que destruye la buena comunicación es el hablar corrompido. Son las palabras que destruyen al otro, que los ofenden, que lo menosprecian, que lo hacen sentir mal. Lo contrario de eso, si queremos desarrollar una buena comunicación, es hablar palabras que edifiquen. Por eso dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. Hay palabras, como vimos en el programa anterior, Daniel, que son golpes de espada. Pero dice la Escritura que los labios del justo apacientan a muchos. Dice la Escritura que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagínate que tú vienes y me hablas mal, que somos compañeros de trabajo y tú vienes y por alguna razón me hablas mal, estás nervioso, estás tenso, tienes que entregar un trabajo a tiempo, me pediste un documento, yo no te lo había entregado, me hablaste mal. Yo no puedo responderte hablándote mal. Si no, ay Daniel, perdóname, no te pude entregar esa hoja, déjame buscarla inmediatamente, perdóname por cualquier problema que te pueda causar, tú ves. Por eso, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor, como dice la Escritura. Entonces, mira lo que hay. Nosotros debemos aprender a ser personas de un hablar que edifique. Estar conscientes que con nuestras palabras, con nuestros labios, estamos ministrando a los demás. Aun cuando vamos a compartir algo negativo de una persona, como veíamos, debemos compartirlo en amor. Como tú dijiste de Efesios 4:15, seguir la verdad en amor. ¿Para qué? Para dar gracia a los demás, para ayudar a los demás a crecer en su vida espiritual, ayudar a los demás a crecer como personas. A mí me gusta cuando el Señor iba en Apocalipsis a reprender la iglesia de Éfeso, le dice muchas cosas positivas a la iglesia. Y después que le dice 5 o 6 cosas positivas, le dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Tú ves? ¿Qué te quiero decir con eso? Que hasta en el momento de corregir, debemos hacerlo con gracia. Dice la Escritura en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, nosotros debemos caracterizarnos, Daniel, de que hablamos palabra de verdad, que hablamos con la motivación correcta, que hablamos de la manera correcta, que hablamos en el momento correcto, que hablamos en las circunstancias apropiadas y a la persona apropiada.
Bueno, pastor, como que las conversaciones se van complicando, uno hablará menos. Si tuviera que considerar todas esas cosas, como que de verdad habláramos menos. Yo recuerdo en mi vida, en los últimos años, con un mentor, y el hecho es que él me decía, lo que tú estás escribiendo de situaciones laborales, de aquello, imparte gracia. Y ese era como el filtro. Eran verdades. A veces uno tiene cosas que son verdades, pero la pregunta, como usted decía ahora mismo, es, ¿realmente imparte gracia eso? Y yo creo que nosotros muchos líos o muchos problemas no evitáramos si entendiéramos que lo que estamos hablando imparte gracia o no, porque que muchas veces la lengua lo que hace es lo contrario, como usted dice, no edifica para nada, en lo absoluto, ¿eh?
Cuando vamos a hablar con una persona en una corrección, que queremos corregir algo, debemos pensar, ok, yo le voy a hablar de la manera correcta, este es el momento correcto para yo decirle esto, están dadas las circunstancias, tú ves, nosotros debemos ser, como dice la Escritura, prontos para oír y tardos para hablar en ese sentido.
Claro, claro. Entonces usted nos ha hablado de que debemos hablar la verdad, de que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que debemos hablar palabras que edifiquen. Síganos instruyendo y alimentándonos. ¿Qué otra práctica?
Bueno, Daniel, yo diría un punto adicional, y es que debemos tener oídos atentos. Debemos saber escuchar. Mira, una práctica que debemos seguir. Debemos dejar que la otra persona hable sin nosotros interrumpirla. Yo aprendí algo. Yo tenía unas personas con las que tenía relaciones comerciales en Estados Unidos. Y cuando yo estaba, mira, tomé mi teléfono. Cuando yo estaba hablando por teléfono con ellos, Daniel, en una conversación de esas, ¿verdad?, internacionales, yo les estaba explicando algo y ellos hacían tal silencio que yo decía, fulano, ¿tú estás ahí en línea? Y me decía, sí, yo te estoy escuchando, sigue. Porque uno, Daniel, no está acostumbrado a escuchar, a dejar que la otra persona hable sin interrumpirlo. Y debemos acostumbrarnos a esto. Pero no solo esto. Debemos darle toda nuestra atención. Imagínate que tú y yo estuviéramos hablando aquí y yo estuviera así, Daniel, dime, ajá, ¿qué te parece? Y yo contestando mi teléfono aquí. Eso no procede. Entonces, siempre que sea posible, yo debo escuchar a la otra persona, darle mi completa atención, dejar lo que estoy haciendo para escucharlo, para saber que estoy entendiendo lo que la otra persona me está diciendo.
Que es una demostración de amor, pastor. Usted ponerle atención, realmente le está diciendo a esa persona que usted importa. Yo recuerdo en el tema de consejería, porque uno como dominicano, yo no sé si le pasa a nuestros amigos de otro país aquí, pero nosotros, antes de que la persona termine de hablar, ya sabemos que le vamos a responder. Ya nosotros nos imaginamos qué es lo que esa persona va a decir. Pero, ¿qué tal si lo que nos va a decir, recuerdo que nos preguntaban, un más importante, yo no le permití la oportunidad de que lo dijera? Es decir, que nosotros desaprovechamos apertura que Dios hace del corazón de persona por estar hablando de más y por no saber oír. Yo me identifico mucho con eso.
Y es así. Y te voy a decir algo más, Daniel. Muchas veces hay cierto tipo de conversaciones, de negocios, de consejería, conversaciones que conllevan, vamos a decir, cierta delicadeza por los temas que se está tratando. En esos casos se está aclarando una situación, te han dado una instrucción de trabajo. Es bueno, de una manera breve, repetirle al otro lo que me dijo brevemente para saber que estoy entendiendo lo que esa persona me está diciendo, porque eso es muy importante. Muchas veces llegamos a conclusiones de una manera rápida de ciertas situaciones y la persona no es eso lo que me está diciendo. Y otra cosa también, Daniel, es que el que tiene un oído atento trata de poner una buena construcción a lo que la otra persona está diciendo. Hay personas que tú estás hablando con ellos, les estás explicando algo y él te está escuchando y está en silencio y parece estar muy atento. Pero te digo algo, en su mente está pensando, ay, Daniel me está diciendo esto por tal o cual situación o por tal o cual conveniencia. Y no, debemos acostumbrarnos a no hacer una mala construcción de lo que nos están diciendo. Porque el único que sabe lo que sucede en el corazón de una persona, como vimos en el programa anterior, es Dios. Cuando yo estoy juzgando lo que Él me está diciendo, yo estoy queriendo tomar el papel de Dios.
Excelente. La verdad que tenemos que luchar mucho con el tema de del oído.
El oído atento, de saber escuchar. Sí, pero te voy a decir algo más, Daniel. Cuando eres tú que estás dando la charla, la conferencia, amonestando, alentando, exhortando, a ti te encanta, ¿verdad? Porque tú eres el que está hablando. Ahora, cuando a ti te van a amonestar, cuando van donde ti a corregirte, ¿cómo tú reaccionas? ¿Tú tienes un oído dócil para recibir la reprensión?
Estamos preparando muchas veces, pastores, las excusas, lo estamos preparando, lo que vamos yendo.
Eso es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No. Debemos recibir lo que el otro nos está diciendo. Y te voy a decir algo más de una persona que sabe escuchar, Daniel. Nuestros oídos deben ser cajas de depósito, cajas de seguridad. Y no esa caja de resonancia que tú haces algo y va, para atrás, resuenan. Y que si alguien te dice algo, tú no sabes guardar el secreto, sino que lo compartes con otra persona. Y eso no debe ser. Dice que la escritura, que el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de oído fiel lo guarda todo. Entonces, nosotros no podemos ser personas chismosas, Daniel. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que despojarnos de esos hábitos pecaminosos que teníamos del viejo hombre. Pero es muy importante lo siguiente. ¿Tenemos tiempo antes de seguir con más preguntas? Ok.
Sí, nos quedan unos 3 minutitos más.
Wow. ¿Cuánto tiempo? Mira, lo primero que tenemos que hacer a la luz de lo que vimos en el programa anterior y en este, Daniel, es ver cuáles son los hábitos que yo tengo que destruyen la buena comunicación. Debo orar a Dios que me ayude a vencerlos. Debo confesar esos pecados a aquellos contra quienes he faltado. Debo ver lo que dice la Biblia que debo hacer en ese caso. Y debo vestirme del nuevo hombre. ¿Qué significa eso? Despojarme de esas prácticas que destruyen la buena comunicación, renovarme en el espíritu y vestirme de estas prácticas que hemos visto hoy brevemente, ¿verdad? Que desarrollan una buena comunicación, porque si no, no vamos a crecer como comunicadores y vamos a ir por la vida con un conflicto ahora, un conflicto después, con problemas sin resolver, con un pobre desarrollo con nuestros semejantes en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el matrimonio, en la familia, en el vecindario. ¿Por qué? Porque no nos estamos comunicando correctamente y debemos crecer como comunicadores.
Pastor, la verdad es que yo he aprendido mucho del tema de la comunicación el día de hoy, pero si hay algo me ha quedado claro, que hay una necesidad de crecer, es en oidores. Porque de verdad que uno habla y cree que crece, que esa comunicación tiene que mejorar. Pero si yo he cogido algo fuerte en el día de hoy, es el tema de aprender a oír. Y a veces uno ni atención le pone a la gente y uno no entiende lo que la persona le está diciendo a uno en ese momento. Y uno toma conclusiones, toma decisiones por no estar atendiendo, está teniendo el celular. Y eso tiene consecuencias después, simplemente porque yo no entendí, ¿eh?
Sí, tú sabes por qué, Daniel, porque mira lo que pasa. Yo creo que para todos nosotros, los seres humanos, el sonido más hermoso que hay en el universo es la voz de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tendemos a hablar mucho y pensamos, como veíamos al principio, que porque hablamos mucho, somos buenos comunicadores. Pero tú te acuerdas lo que tú dijiste al principio, en el primer programa, que hablar mucho no significa que somos buenos comunicadores. Una buena comunicación, una comunicación es efectiva cuando el mensaje que yo quiero transmitir es recibido por ti de la manera que yo quería que tú lo entendieras, tú ves. Pero a nosotros nos gusta demasiado hablar nosotros. Y te digo algo, eso es un ejercicio que nosotros debemos hacer, Daniel. Tratar de ser mejor oidores y no hablar tanto, para nutrirnos de las experiencias de los demás, para aprender más de los demás y crecer más.
Ay, la verdad es que por diseño, pastor, somos así, tenemos dos orejas y una boca y aún así no entendemos nosotros. Es decir, que Dios nos ayude a vivir conforme al diseño y que podamos oír mucho más de lo que nosotros hablamos. Bueno, pues de verdad que fundamentos tenemos en cuanto a prácticas que podemos desarrollar. La comunicación es importante. Dios nos permite ser luz a través de la comunicación. Y
Vamos a pasar a nuestro segundo segmento. Vamos a darle la bienvenida al pastor Luis Méndez, que anda por ahí. Mire, hoy anda él más buen mozo. Se puso un cuadro como diferente atrás.
Después que usted vea al pastor Saladín con ese fondo azul, usted tiene que hacer lo que sea para que pueda usted, aunque sea que lo vea.
Pastor, usted es una super mega estrella. Yo tengo que ponerme así para poder verme un poquito bien. Oiga bien eso.
Mándeme un fondito de eso, pastor, a ver si arreglamos la cosa aquí.
Está bien, pastor, lo haremos así.
Bueno, pues vamos a seguir ahora con las preguntas que hemos recibido y las que nos también pues generaron en el programa de la semana pasada. Usted ha dicho, pastor, que para tener una comunicación tiene que haber más de una persona. Pero la persona que nos escribe dice, ¿y cómo puedo hablar, cómo puedo tener una buena comunicación con alguien que no escucha? Y me imagino que ella debe estar hablando de su marido.
Bueno, fíjate algo. Eso es algo sumamente interesante, porque hay que ver primero si el marido es creyente o no es creyente. Si no escucha, hay que analizar por qué aquella llama que no escucha. Porque una persona que no escucha a los demás es porque está centrada mucho en sí misma. Entonces, a mí me interesa lo que yo quiero hablar, lo que yo quiero compartir. Tú ves si me gusta el béisbol, compartir el béisbol o compartir de la política o de cualquier deporte o las situaciones que a mí me llaman la atención. Y lo que tú me vas a decir no me interesa. Entonces, uno tiene primero que analizar si esa persona es creyente o no para ver qué lo está controlando. Si es el egoísmo, que solo le interesa escuchar lo que le interesa, estar en su propio mundo, para que podamos trabajar con esa persona en esas áreas. Porque así, de una manera general, como esa persona pregunta, no es tan fácil dar una respuesta, porque puede ser que esa esposa hable mucho y tenga al esposo mareado.
Exactamente.
Puede ser que esa esposa lo viva regañando, lo viva corrigiendo, le viva diciendo las cosas que ha hecho mal. Tú ves, tiene que haber alguien que mande un mensaje y alguien que lo reciba. Y por eso ella debe analizarse ella y él debe analizarse él si es creyente, si conoce la palabra de Dios.
Totalmente de acuerdo con Eduardo. Y porque de lo mismo que Eduardo ha estado enseñando, lo que resume el deber nuestro cuando somos quienes hablamos es edificar. Nosotros tenemos que ser capaces de impartir gracia. Y como dice Eduardo, hay que revisar, porque puede ser que no se esté impartiendo ninguna gracia, ni se esté edificando tampoco, y eso afecta a la comunicación. Por el otro lado, cuando somos aquello a quien nos toca escuchar, el deber se resume en amar. Una de las motivaciones más importantes para escuchar bien es amar bien. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Hay que revisar, primero, si es creyente o no, y segundo, ¿cuáles son las características de esa dinámica en esa comunicación particular que está bloqueando esa bendición?
Amén, amén. La siguiente, pues, tiene que ver con una discusión también. Y dice, cuando hay tensión en una conversación, ¿es correcto recurrir al silencio para no entrar en más discusiones?
Esa es una aseveración un poco general, Daniel. Uno tiene que tener más información. Si hay una tensión, tenemos que ver qué está ocasionando esa tensión, cómo se encuentran ambas partes en esa relación, su estado anímico, cómo es el otro, cómo puede reaccionar, si es que tiene mucha presión laboral, que tiene mucha presión familiar. Nosotros debemos buscar el momento adecuado para hablar. Quizás en un matrimonio el esposo llega del trabajo, en el trabajo están despidiendo personas, él está tenso, tiene el temor de que lo pueden despedir y se da una situación en el hogar con uno de los hijos o con la esposa donde él reacciona mal. En ese momento, quizás, es bueno dejarlo pasar por unos minutos, una hora, un tiempo, y después con calma traer esa situación. ¿Es este el momento apropiado? ¿En qué estado anímico se encuentra la otra persona? ¿Voy a impartir gracias si le digo esto en este momento? Tú ves, son muchos factores que debemos tomar en cuenta. Ahora, hay un principio, como hemos visto, de la buena comunicación que debemos tratar siempre que se pueda de no dejar poner el sol o dejar la tensión o dejar el problema sin resolver o a decir, mira, hemos tenido esta tensión, este problema, esta diferencia. Ahora no es el momento para resolverlo. Es la última hora del día, si es en el trabajo, ya está acabando la jornada del trabajo, pero vamos, tan pronto vengamos mañana a sentarnos a hablar acerca de esta situación y vamos a resolverlo.
Exacto, porque Daniel, la pregunta no es si tenemos problemas. Esa se la puede economizar la gente. Si sabemos resolver los problemas. Porque toda pareja, mientras más intimidad cultiven, más posibilidad de conflicto habrá. Entonces, no hay que hablar en todo momento, pero en algún momento hay que hablar. Y ese texto de Efesios 4:26, que Eduardo muy bien señalaba, el énfasis es que Dios quiere que le imitemos en una pronta reconciliación. El énfasis es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos oportunidad al diablo. Y la idea es, ¿y cómo yo logro que no se ponga el sol sobre mi enojo? Buscando una reconciliación. Y estoy de acuerdo con Eduardo, que no significa necesariamente que ahora hay que resolver, pero que no haya enojo, es la idea. Que no dejemos que se acumule el enojo. Y la única manera de hacer eso es la humildad, procurando una reconciliación. Porque hay dos tipos de enojo en la comunicación. Hay enojo del que explota, dice todo lo que no debe decir, y hiere a todo el mundo, no imparte nada de gracia. Ese es uno. Pero hay otros que el enojo no lo manejan así, es el extremo contrario. Se ponen mudos, indiferentes, insensibles, y es como una guerra fría ahí adentro. Entonces es un silencio fúnebre, pero ese silencio no es un signo de sabiduría ni de humildad, sino es orgullo igual, enojo. Solo que la dinámica como expresa el enojo es reservándose todo, pero es una bomba de tiempo. Eso es como un volcán en erupción. En algún momento eso va a salir. Entonces, la realidad es, Dios espera que le imitemos en su ejemplo de reconciliación, cultivando la humildad. Ese es el mejor regalo de Dios, que Dios nos conceda ser humildes para que podamos pasar por alto la ofensa. Porque como alguien decía una vez, el problema muchas veces no es que la ofensa es grande, es que el amor es pequeño. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Esa multitud significa mucha. Entonces a veces nosotros amamos un drama, un lío por una ofensa, pero en verdad no es que la ofensa ha sido tan grande, es que yo estoy seco. Y cualquier asunto, pues me pone así. Pero cultivar reconciliación con un espíritu de humildad es la idea.
Amén.
Súper. Esta hermana que nos escribió, ella estuvo la semana pasada y escuchó el tema de que uno miente de diversas formas y cómo la mentira destruía una buena comunicación. Y ella se preguntaba y decía, ¿no reconocer nuestras faltas y errores cometidos es mentir?
Bueno, si yo tengo una diferencia, vamos a ponerlo de esta manera, te voy a poner un ejemplo. Yo le hablo mal a mi esposa, le grito, le digo una palabra corrompida, la ofendo. Yo he pecado contra mi esposa. Entonces, si yo quiero andar en transparencia, en honestidad, ¿qué yo debo hacer? Si quiero cumplir lo que Dios dice en su palabra. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces yo debo decirle a esa persona, yo pequé contra ti, yo te ofendí, yo te grité, lo que sea que hayamos hecho, de manera que podamos obtener su perdón. Porque si yo te grito a ti, Daniel, ¿verdad? Y digo, yo no te he gritado, yo me estoy mintiendo a mí porque yo estoy viendo que lo hice mal. Entonces, estoy pecando contra ti.
Totalmente de acuerdo. Y muchas veces también existe la ceguera espiritual. Eso es lo que el orgullo hace. Cuando la Biblia describe el orgullo, uno de los elementos que está asociado es que hay falta de entendimiento, se nubla el discernimiento. Yo no veo con claridad, yo veo una parte del tema, porque mi orgullo bloquea mi visión espiritual. Entonces, a veces, yo lo que veo es lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que mi vista está incompleta. Yo creo que a veces hay gente que honestamente ellos creen que no lo han ofendido al otro. Ellos lo creen de verdad eso. O sea, el problema y no es quizá el tema mentira, el problema se llama orgullo. Porque tú estás siendo incapaz de tener una visión más completa, te está viendo demasiado a ti, exactamente lo que Eduardo decía. Entonces, la oración es que el Espíritu Santo esté siempre mediando entre nosotros, para que podamos ver adecuadamente y que lo que hablemos sea consistente con lo que vemos, para que seamos gente de edificación, es la idea.
Excelente, excelente. Nuestra siguiente pregunta es una persona, un hombre, que ha dedicado muchas, pero muchas horas a su trabajo en los últimos años. Eso le dañó la comunicación con su esposa y con sus hijos. En el hecho de su esposa, él está mejorando en la comunicación con ellos. Sin embargo, con el tema de los hijos, la relación está sumamente afectada. Él tiene el deseo de mejorar esa relación. Ya los hijos están más grandes, tienen más de 10 años, 12, 14. ¿Qué les recomiendan ustedes a él para él tratar de restaurar esa comunicación con sus hijos?
Bueno, lo primero que les recomendaría es que hable con sus hijos y le pida perdón por él haberse descuidado, por estar trabajando, por no haberle dedicado el tiempo que ameritaba que le dedicara. Y luego hacer un programa y cumplirlo con los hijos para ellos estar más cerca, para poder compartir más. Entonces, ¿qué yo le sugeriría a esa persona? Si tú vas a tomar un tiempo para hablar con tus hijos diariamente, interdiario, como lo hayan planificado, tú debes llegar, establecer esa relación con tus hijos. Hola, ¿cómo les fue? Cuénteme qué proyectos tienen. Hablar con ellos de manera individual para desarrollar esa intimidad de manera individual y juntos como familia. ¿Tú te recuerdas lo que vimos hace un rato, Daniel, de los diferentes niveles de comunicación? Tenemos que llegar al cuarto nivel de comunicación, donde nosotros compartimos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros temores, nuestras aspiraciones, los deseos que tenemos, de manera que creemos esa atmósfera de comunicación, de amor, de transparencia, de unidad en la familia. Eso es lo que yo les recomendaría a esa persona, que pase tiempo con sus hijos y que profundice en su comunicación con ellos.
Yo creo que Daniel, esa es una excelente pregunta. A nosotros como pastores, esas preguntas lo que nos reflejan en muchas maneras la sensibilidad del alma. Y cuando una persona hace una pregunta así, nosotros nos gozamos, porque quiere decir que está en una sincera resolución de crecer, de agradar a Dios. Y así es como tomamos la pregunta. Porque nuestro deseo en todo esto no es avergonzar a nadie, sino edificar. Y parte de la edificación es responder. Así que cuando tú dices que alguien estuvo en la sesión pasada y trajo esto como una inquietud, nos gozamos. Es una respuesta a nuestras oraciones, que a nuestras almas sea despertada. El texto que mejor describe, en mi opinión, esta dinámica está en Efesios 6:4, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Yo no sé si va a ir aquí la promoción, pero hay un canal que nosotros, mi esposa y yo, desarrollamos, se llama Juntos y Unidos. Recientemente hicimos una exposición que se llama Padres con Propósito. Son 4 exposiciones. Hay una de ellas solamente dedicada a maneras como los padres esperan sus hijos. yo lo recomendaría abiertamente porque hay muchos aspectos prácticos ahí. Pero uno de ellos es, como Eduardo decía, yo creo que los padres en esta generación tenemos que entender que el principal llamado con nuestros hijos es amarlos. Yo no creo que sea muy complicado ni haya que ir a un seminario. Yo creo que el principal fallo que estamos teniendo como padres es amarlo. A veces estamos, de hecho, más preocupados en conducta y asuntos así que nuestro deber de amar primero. Nuestro deber de amar lo precede a todo. Dios no, nuestros hijos tienen que darse cuenta que ellos no son un obstáculo en nuestras vidas. Nuestros hijos tienen que percibir que nosotros no nos enfadamos con ellos porque ellos nos bloquean nuestra comodidad y nuestra agenda. Nuestros hijos tienen que darse cuenta que después de Dios y nuestro matrimonio, ellos son la principal prioridad de nuestra vida, ¿no? Y nosotros debemos hacer sentir a nuestros hijos, de hecho, que no nos avergonzamos de ellos, como Dios no se avergüenza de nosotros. Yo creo que a veces nosotros los padres estamos en una competencia con los hijos. Y si mis hijos no son tan brillantes en la escuela como los de aquellos, entonces yo le digo a mis hijos cosas que quizás Dios nunca me ha mandado a pedir. Nosotros estamos más preocupados en cómo nuestros hijos nos sirven a nosotros que cómo nosotros les servimos a ellos. Y la idea es, Dios nos dio a nuestros hijos, y la Biblia dice, es un regalo. Así es la palabra literal que Dios usa para hablar de los hijos. Yo creo que antes de hablar de cualquier cosa, hay que revisar cómo lo estamos amando, y eso requiere tiempo. Yo no creo que haya un elemento que mejor refleje el amor en esta generación que tiempo. Porque todo compite con nuestro tiempo. La televisión, la lectura, son cosas buenas. Pero yo creo que es imposible poder amar bien si no nos sacrificamos. Entonces yo creo que uno de los principales llamados que yo creo que los padres tenemos en esta generación es, nuestros hijos tienen que ver que realmente nos estamos sacrificando para amarle. Y ese sacrificio no puede ser solo económico. De hecho, no puede ser solo que usted tiene que ir a la iglesia. Yo creo que antes que todo eso, nosotros debemos mostrar lo agradecido a Dios que estamos por ello. Independientemente de sus fallas, independientemente de las cosas en las que estamos en desacuerdo. Porque los padres vamos a estar en desacuerdo con muchos hijos. Pero por encima de nuestro desacuerdo, por encima de nuestra diferencia, por encima de todos los problemas que puedan existir, el mensaje debe ser, te amo. Y te amo con un amor que no es natural, como Dios nos ama a nosotros. Así que yo creo que eso debe revisarse.
Amén, amén. Pastor, aquí no hay que pedir permiso. Acuérdese que aquí estamos caminando juntos y unidos, conectando con la palabra para tratar de entender bien los tiempos. Es decir, que aquí podemos hablar sin problema.
Esa frase debiéramos publicarla.
Al final, ¿qué es lo que somos? Somos un cuerpo. Es decir, que por donde quiera que ese cuerpo se conecte, y enfoque a Cristo, es decir, que eso no hay ni que avisarlo, usted le da para allá.
Amén. Bueno, es así.
Bueno, aquí viene otra. Y la verdad que vamos a suponer que los dos son cristianos para tratar de traer el principio bíblico en esta pregunta de una manera más clara. Ella dice que su esposo, él dice que su esposa lo trata como si él fuera un niño, como si ella fuera su hijo. Que al parecer ella, pues en su vida familiar, ha tenido que cuidar de todos sus hermanos y ella entiende que él también es un hijo de ella, como marido, que él puede hacer porque él no es el hijo, él es su esposo.
Bueno, lo primero que tiene que hacer es hablar con ella y plantearle la situación. Lo segundo es ver si él se está comportando como un hijo porque no adopta su papel de marido, de proveedor, de protector, de pastor en el hogar, si no está siendo el líder que Dios demanda que él sea. Porque si él está cumpliendo con el rol que Dios le manda, ella no lo va a tratar como un niño. O sea que ahí está sucediendo algo en esa relación que está, vamos a decir, descompensada, Daniel. Entonces, él debe hablar con ella y él debe evaluarse él sobre todas las cosas. Dice el pastor John MacArthur que siempre que a él le plantean algo o hay una situación donde él está involucrado, lo primero que él hace es analizarse a sí mismo y ver cómo él está contribuyendo al problema, o cómo él puede estar fallando, o cómo él puede estar pecando en esa situación para corregir inmediatamente lo que él tenga que corregir. Porque hay algo real, Daniel. Yo puedo corregir, luchar con algún pecado, alguna situación, algún hábito en mi vida y vencerlo en el poder del Espíritu Santo. Pero yo no puedo cambiar al otro. Y debo, por lo tanto, evaluarme yo, hablar con la otra persona, ver también dónde la otra persona está fallando, si está fallando, y hacer un plan de crecimiento o de solución del problema de una manera conjunta.
Y yo añadiría, de acuerdo 100% con lo que Eduardo dice, que creo que debemos hacer un esfuerzo para entender lo que es un niño. Porque a veces yo tengo serios problemas con algunos de los hermanos hoy en día. Yo me considero un fan de todas las hermanas, porque yo creo que en honestidad, ellas, en general, ellas están haciendo una mejor labor que los hombres. Yo tengo muchos problemas con algunos de mis queridos hermanos, esposos, porque en verdad, ¿qué es lo que identifica a un bebé? Si nosotros nos remontamos a lo que son padres aquí, cuando teníamos bebés, ese bebé de 4 meses, 5 meses, cuando él tiene hambre a las 4 de la mañana, de la madrugada, él no dice, óyeme, pero mami está cansada. Mami, de hecho, estuvo hasta tarde. Déjame esperar las 6 de la mañana que salga el sol. Y así mami descansa un poquito. Y ahorita el bebé no piensa así. Usted busca la leche, usted se tira por la ventana, porque los gritos no van. Entonces, ¿qué es lo que define un bebé? Una persona centrada en sí mismo, egoísta. Nosotros tenemos que trabajar el egoísmo porque venimos con eso de fábrica, somos niños. Entonces, hay hombres hoy en día que ellos dicen, yo quiero leche, pero no se puede esperar a las 6 de la mañana. Entonces usted, aunque tenga 40 años, 50, 60, usted es un bebé todavía. Porque no ha logrado desenfocar de que lo último en el universo no eres tú. Entonces yo creo que hay a veces que lo que las hermanas están diciendo, nosotros queremos una mejor prioridad de cómo se definen las cosas. No puede ser que un hogar gire en torno a los deseos de un hombre, que muchas veces ni siquiera son bíblicos. Es decir, papi va a ver el juego. Eso quiere decir que aquí todo el mundo tiene que sentarse obligado. Pero no puede ser toda la vida así. Yo creo que hay veces que el hombre lo que está imponiendo es su personalidad y su deseo por encima de lo de Cristo. Yo creo que lo que el llamado hoy en día a los hombres es ser siervos, líderes, siervos, como Jesús, gente que pueda dirigir una familia, pero que sirven a su familia. Yo creo que el llamado de los hombres hoy no es, como decimos nosotros en América Latina, el hombre, hombre, habla duro aquí, que se sepa quién lleva los pantalones. No, hombre, el hombre, hombre, en la Biblia es tierno, como Jesús. Eso es lo que es un hombre, hombre. Un hombre que sabe escuchar, un hombre que es tierno con su esposa, un hombre que puede ver la necesidad de anticiparse, un hombre que puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar lo que iba a hacer en la agenda, porque mi familia me necesita. Yo creo que las hermanas están gritando desesperadamente porque quieren ver mejores ejemplos para sus hijos. Yo creo que debemos hacer un ejercicio consciente de que esto está bastante desbalanceado. Yo creo, Pastor Eduardo, como pastores, yo creo, me atrevo a decir que compartimos la misma preocupación de ver mujeres sirviendo fielmente con los muchachos, atendiendo el hogar, y los hombres están como en otro planeta, como que encuentran demasiado que le piden, cuando le piden que le dedique tiempo a los niños, que se siente con ellos, que dirija un devocional, si es cristiano. O sea, yo a veces, pastor, hago un esfuerzo para contenerme, porque yo creo que el problema no lo tiene la esposa en general. Yo creo que estamos observando muchos bebés de 45 años todavía que siguen pidiendo leche y no son capaces de decir, vamos a esperar a las 7 de la mañana para que mami descanse. Entonces, la pregunta que yo le hago a este hermano, que se siente que su esposa le habla como si fuera un niño, es: ¿qué ejemplo tú estás dando de ese amor sacrificial de Cristo? ¿Estás siendo un líder? ¿Vas adelante? ¿Tu esposa puede visualizar eso? Esa es la pregunta.
Luis, yo quería agregar algo a esto. y es que estamos viviendo en lo que se llama, hay un fenómeno que se estudia que es la adolescencia extendida. ¿Qué sucede? Que antes un hombre contraía matrimonio a los 24, 22, 25 años y asumía sus responsabilidades de tener una familia, de educarla. Ahora, con el caso de los hombres, se ve que hay una adolescencia extendida. Fíjate que ahora la mayoría de los hombres se casan a los 30 y pico de años, están en la casa de los padres jugando videojuegos, viendo televisión. Es verdad que trabajan, pero no están pensando en casarse. Entonces, cada vez se extiende más para muchos hombres, no para todos, el tiempo de contraer matrimonio, de formar una familia, de tomar, de aceptar responsabilidades. Hay unas estadísticas que dicen que de cada 10 personas que entran a la universidad, si podemos fragmentarlo así, el 67% son mujeres. Y de los que se gradúan luego, el 70% son mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay muchos hombres que están todavía en ese estado que tú defines, Luis, de inmadurez, que no quieren aceptar las responsabilidades que deben aceptar en este momento. Y por eso nosotros tenemos que hablar de lo que es la masculinidad bíblica. ¿Cómo debe comportarse un hombre conforme a los principios de la palabra de Dios?
Amén. Amén. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta. Tenemos 3 minutos para hacerle conciso a esa señora que dice que tiene situaciones con su esposo de problemas de comunicación y pleitos. Dice que en ocasiones él le pide perdón a ella, pero no le dice ni por qué. Y él no quiere aclarar las cosas. Le dice, perdóname, pero ella no sabe ni por qué que le está pidiendo perdón. Si fue porque le habló mal, si fue porque le habló con ira, si fue porque le dijo mentira. Y dice ella que eso está produciendo en ella, el no aclarar y pedir perdón con nombre y apellido, una amargura que ella no sabe cómo actuar y la tiene de verdad sumamente herida. ¿Qué usted le recomienda brevemente? Yo sé que eso no es tan rápido, pero a esa persona.
Le pregunte a él por qué le está pidiendo perdón en ese momento, para aclarar la situación, para saber que están trabajando sobre las bases correctas. Y si eso pasa con mucha frecuencia, esas ofensas, Daniel, hay que ver cómo resolverla a la luz de los principios bíblicos. Y yo le diría que se conectara con el pastor Luis Méndez y Vilma de Méndez en Juntos y Unidos.
Amén, no le agrego más nada a eso.
Bueno, terminamos bien. Bueno, la verdad es que ha sido un tiempo maravilloso el que Dios nos ha concedido hoy. La verdad es que necesitamos aprender a comunicarnos. Y no quisiera terminar, ustedes hablaron de, respondieron a la persona que se quedaba en silencio, la persona que lo trataban como un niño, el tema de la mala comunicación. El objetivo con todo esto es cuando las cosas no se pueden resolver, hay que buscar ayuda. Y hay que buscar ayuda, ese es el propósito de la consejería. Hay que buscar ayuda en personas que me ayuden a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Porque si son creyentes y hay vida ahí adentro, lo que va a moldear hacia dónde deben dirigirse es la palabra del Señor. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por este maravilloso tiempo. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en su programa Conectando con la Palabra.